Así dijo la familia de Powell en una publicación en su página de Facebook. Como general del ejército de cuatro estrellas, fue presidente del Estado Mayor Conjunto del Ejército bajo la presidencia de George W. Bush durante la Guerra del Golfo de 1991, en la que las fuerzas lideradas por Estados Unidos expulsaron a las tropas iraquíes del vecino Kuwait. Powell, un republicano moderado y pragmático, se desempeñó más tarde como secretario de Estado durante el mandato del presidente George W. Bush. En otra información, la delegación opositora que participa de los diálogos en México hizo un llamado a los representantes de la administración de Nicolás Maduro a retomar las conversaciones para poner fin a la crisis política del país. La agencia francesa de prensa tiene el informe y las declaraciones del jefe de la delegación de la oposición, Gerardo Blay.
El oficialismo se marginó de la tercera ronda de diálogo luego de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab.
Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios.
Saab estaba detenido en Cabo Verde y fue enviado a Estados Unidos, que lo acusa de lavar dinero para el gobierno venezolano.
Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano.
El gobierno de Maduro califica la extradición de Saab como un secuestro de su embajador, pues el empresario recibió la nacionalidad venezolana y un título diplomático mientras estaba preso en Cabo Verde. Saab y su socio Álvaro Pulido, quien está prófugo, están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela. Según Washington, transfirieron unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países, y corren el riesgo de ser condenados a 20 años de prisión. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha descrito a Saab como el principal testaferro de Maduro y su familia.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La visión perdida por un accidente cerebrovascular se puede recuperar reprogramando las células gliales del cerebro para convertirlas en neuronas. Un grupo de investigadores lograron que las células gliales modificadas genéticamente se conecten con las neuronas asociadas a la visión, logrando restablecer la sinapsis necesaria para que las personas puedan volver a ver. Las células gliales son un tipo de células del sistema nervioso que componen, junto con las neuronas, el sistema nervioso central y periférico. Apoyan a las neuronas en diversas funciones e incluso son notoriamente más abundantes que las propias neuronas en el cerebro. Si consideramos que hay unos 100 billones de neuronas en nuestro cerebro, la cantidad de células gliales es 10 veces mayor. Al mismo tiempo, desarrollan importantes funciones metabólicas y facilitan la comunicación e integración de las redes neurales. Estas células, que históricamente se han colocado en un lugar subalterno al de las neuronas porque carecen de la capacidad de enviar impulsos eléctricos, están siendo redescubiertas por los científicos. Por ejemplo, se pueden manipular mediante edición de genes para convertirlas en neuronas funcionales, como se ha verificado en el nuevo estudio publicado recientemente en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology. Debido a que las neuronas no pueden regenerarse por su cuenta, reprogramar las células gliales locales y convertirlas en neuronas activas podría ser la llave no solamente para restablecer la función visual, sino también para recuperar todo tipo de capacidades físicas perdidas por causa de disfunciones cerebrales. La posibilidad de aprovechar esta técnica en humanos no parece tan lejana. Estudios previos ya habían logrado con éxito la conversión de astrocitos corticales, un subtipo de células gliales, en neuronas operativas mediante una metodología similar tanto en roedores como en cerebros de primates no humanos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia, como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Hare Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimeter, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la Curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
When things go wrong. hard done by you. Some things look better, baby, just passing through.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Investigadores del Instituto Indio de Tecnología Bombay, en Mumbai, India, han logrado emplear grafeno monocapa o pristino para gestionar la codificación y el procesamiento de información cuántica. El avance sería un paso importante hacia el desarrollo de ordenadores cuánticos de uso personal que puedan trabajar sin necesidad de temperaturas extremas y con un tamaño más funcional. De concretarse esta innovación, los ordenadores cuánticos podrían emplearse en el entorno hogareño o empresarial en un futuro cercano. Esto significaría disponer para un uso doméstico o personalizado de máquinas capaces de superar las velocidades actuales de procesamiento informático en 1,000,000 veces. El estudio relacionado con este desarrollo ha sido publicado recientemente en la revista Óptica. En un mundo cada vez más dependiente de la informática y la electrónica, es evidente el enorme adelanto que se ha registrado en las últimas décadas en cuanto a teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, sistema global de posicionamiento, a accesorio de domótica, tecnología espacial o automóviles autónomos, entre muchos otros ejemplos. Sin embargo, distintos expertos están indicando que este gran avance está por llegar a su límite. Los expertos insisten en que es vital descubrir nuevas formas de almacenar y procesar información sin depender exclusivamente del flujo y la carga de electrones sobre los cuales se basa la electrónica contemporánea. La necesidad de hallar alternativas superadoras es doble. Por un lado, para incrementar la velocidad y la capacidad de procesamiento. Y por otro, para solucionar los inconvenientes relativos al almacenamiento de datos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Ingenieros estadounidenses han desarrollado una nueva tecnología que convierte el dióxido de carbono del aire en combustible para cohetes. Probado con éxito en la Estación Espacial Internacional, el nuevo enfoque podría ser adaptado para conseguir el mismo objetivo en Marte. Se ahorraría el 50% de gasto energético del viaje de regreso a la Tierra. Una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Cincinnati podría derivar en una alternativa sustentable y eficiente para generar gasolina en Marte, aprovechando que la atmósfera marciana está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono. El mismo podría transformarse en combustible gracias a un nuevo desarrollo tecnológico. La atmósfera de Marte está integrada principalmente por dióxido de carbono, aunque también presenta nitrógeno y argón. Además, incluye trazas de oxígeno, agua y metano. Es notoriamente diferente a la atmósfera de la Tierra, sin embargo, podría ser útil para que el ser humano pueda establecer bases a largo plazo en el planeta rojo y reduzca la dependencia de las misiones con relación a los recursos terrestres. Según los ingenieros, el sistema podría transformar a Marte en una gasolinera. Sería factible bombear fácilmente dióxido de carbono de la atmósfera marciana a través de este reactor y producir metano para alimentar a las naves espaciales. Los cálculos de los expertos indican que con esta tecnología podría reducirse a la mitad el costo de un viaje entre Marte y la Tierra, además de obtener valiosos recursos para que las futuras bases humanas en Marte sean autosustentables.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
La lectura es un hobby, pasatiempo, gusto y entretenimiento que nunca pasa de moda. Y en tiempos digitales como los que vivimos, a pesar de que los formatos han cambiado un poco, sigue habiendo lugar para la lectura. Hoy podemos encontrar muchas aplicaciones diseñadas para todos los y las amantes de los libros. En esta ocasión te recomendaremos en Café Digital 5 aplicaciones que pueden complementar tu gusto por la lectura. Apple Books. En esta biblioteca virtual exclusiva para clientes de Apple, puedes guardar tus libros pendientes, unirte a clubs de lectura y tener alojado aquellas lecturas que más disfrutaste. Goodreads. ¿No sabes qué leer? Esta aplicación te puede ayudar a encontrar el libro perfecto para cada persona. También sirve para organizar tus lecturas pendientes. Wattpad. En esta aplicación encontrarás libros para cada gusto. Lo que la hace una mejor experiencia es que la mayoría de textos están escritos por la misma comunidad de Wattpad. Byzance. Una red social de libros. Sí, así es. En esta aplicación podrás conversar con otras personas sobre libros, actualizar tu información sobre las lecturas que has hecho y también guardar tus estadísticas de lectura. Livit. ¿Viajas mucho o lees mientras estás fuera de la casa? Escanea tus libros y llévalos para todos lados con esta maravillosa aplicación.
Café Digital.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales, apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante, porque yo quiero hacerte lo lento. Procuraré dejarte en la distancia justa, así tú no te asustas, y en este bendito cuerpo a cuerpo.
estaba pa' juntar. Si yo y el mismo estaba pa' juntar. Tú llegaste y lo cambiaste todo. Yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores que me mejoren, no sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te digo canciones, no sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure, paso a paso pa' que no dure.
Dame tu mano y bailemos.
Procuraré dejarte la distancia me gusta. Y así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Mejoren, no sé qué me pasa. Y ahora que te tengo solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa.
Porque el frío no cale los huesos, aunque veamos pingüinos delante. Porque yo quiero hacerte lo lento, quiero amarte, quiero amarte.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo.
Procuraré a decirte quiero si lo tenemos.